Bueno, estamos de vuelta, muy bienvenidos, 40 minutos ya sobre las 8 de la mañana. Decíamos en el sumario que hoy está con nosotros Pilar González Segura, alcaldesa de La Oliva, muy bienvenida. Gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias, Nuria, buenos días.
Bueno, una entrevista necesaria, no solamente para abordar, como decíamos, los proyectos del futuro, sino también la situación a la que ha llegado el Ayuntamiento de La Oliva. El viernes de la semana pasada, ustedes ofrecían una rueda de prensa amplia, abierta a todas las preguntas, para esclarecer de alguna forma lo que había ocurrido, Pilar, desde el pasado día 29 de diciembre, momento en el que cesa a Idaira Rodríguez. Y bueno, luego ha habido una concatenación de entrevistas por parte de Pedro Amador y otros concejales, donde ha habido serias contradicciones, entre otras, pues por ejemplo, que sí se sabía que se habían intentado reunir para intentar llegar a puntos de acuerdo. ¿Qué estaba pasando en aquel momento en el ayuntamiento?
Bueno, pues lo que dije el día de la rueda de prensa, ¿no? Ni más ni menos, que la situación con la concejal de Hacienda era ya absolutamente insostenible, que tanto la concejal como el jefe de fila, don Pedro Amador, estaban perfectamente al corriente de todos y cada uno de los encuentros que se sucedían casi a diario entre la concejal y esta alcaldía, y que por lo tanto yo niego la mayor cuando ellos dicen que no saben cuáles son los motivos por los que se hizo a Idaira Rodríguez. Lo sabían perfectamente desde el minuto cero.
¿Una mala relación?
Bueno, hubo de todo. Yo creo que el día de la rueda de prensa, que además, como bien saben, soy de las personas que no me gusta enfangar la vida política y que cuando decido trasladar una información lo hago siempre en sede consistorial, suelo hacerlo, bien en un pleno o a través de una rueda de prensa, y nunca pues contestando de una forma directa a ataques personales que se puedan hacer en contra de mi persona. Creo que los ciudadanos no merecen tener una clase política que enfangue la vida política. Creo que necesitamos seriedad y rigor en lo que es el ejercicio de la gestión política dentro de nuestra isla. Y bueno, lo que le decía, que realmente yo pienso que en esta vida, no solo en la política, en todas las facetas de la vida, son absolutamente imprescindibles tres aspectos, tres líneas rojas que no se pueden traspasar, que son la línea roja de la educación, la línea roja del respeto y la línea roja de la verdad. Y yo creo que la señora Rodríguez pues faltó de forma flagrante a estas tres líneas, o sea, faltó constantemente al respeto, faltó constantemente a la educación y faltó constantemente a la verdad. Y como siempre me gusta también añadir, era una persona que creo no estaba capacitada para llevar adelante los designios de una concejalía tan importante como es la Concejalía de Economía y Hacienda de un ayuntamiento tan importante como es el Ayuntamiento de La Oliva.
Idaira anunció en esta casa dos medidas, una de 800 euros para los empresarios y otra de 1.500 euros. ¿Se llegaron a conceder?
Bueno, se han llegado a conceder con muchísimo tiempo de retraso porque el expediente adolecía de muchísimos defectos que hacía casi imposible el que se materializara en tiempo la concesión de estas medidas. Finalmente se han concedido, quedan algunos expedientes todavía por resolver, pero es verdad que ha sido un valle de lágrimas toda esta tramitación del expediente. En relación con las otras subvenciones que se empezaron a dar, ahí tengo que decir que no fue una decisión de Idaira, fue una decisión que yo puse sobre la mesa y que respaldó todo el grupo político. Habíamos habilitado dentro de lo que era el presupuesto para el ejercicio 2021 una partida de 1 millón de euros más para subvenciones a pequeñas y medianas empresas y autónomos, y sin embargo yo dije que yo creía que ese 1 millón de euros debía rondar en beneficio de toda la comunidad y no solo de determinadas personas, porque ya la situación económica del municipio había cambiado y yo creía que era muchísimo más justo el reparto equitativo a través de gestiones y de actuaciones y de obras en el municipio que a través de la concesión directa a determinadas personas. Yo creo que el municipio de La Oliva presenta ahora mismo una situación económica muy, muy, muy buena. Creo que, y siempre me gusta decirlo, es de los municipios o el municipio que en la época estival presentó los mejores datos de ocupación. Por lo tanto, yo creo que eso es la mejor evidencia de que el Ayuntamiento de La Oliva, el municipio de La Oliva, actualmente está en una fase de recuperación y casi de estabilización de la economía.
¿Cómo valora la actuación de Jero Lozano de quedarse en esa esfera de la estabilidad política, de abandonar de alguna forma la decisión de su grupo En Marcha? Pedro Amador anunció que sería expulsado del partido previa apertura de expediente, con lo cual su situación dentro del ayuntamiento puede quedar en un riesgo de vulnerabilidad.
Pues mire, igual con la aseveración que le voy a hacer ahora mismo, voy a levantar muchísimas críticas, pero yo soy una persona valiente, creo que soy una persona transparente, que es, casi siempre digo lo que pienso y siento, siempre que no haga daño. Y en este caso yo pienso que si hay una persona que se ha mantenido fiel a lo que él firmó, negro sobre blanco, en una moción de censura dando apoyo a esta alcaldía, fue Jerónimo Lozano. Yo creo que ha sido el único del grupo de En Marcha el que se ha mantenido fiel a lo que él prometió, a lo que él firmó. Por lo tanto, yo no tengo absolutamente ningún reproche que hacerle a Jerónimo Lozano. Y sí que me gusta siempre dejar muy claro, porque creo que se ha dicho que esto era una estrategia política planeada con anterioridad. Jamás, jamás en la vida tuve una palabra con Jerónimo Lozano en relación con la posibilidad de un apoyo después del cese de Idaira Rodríguez. Nunca hubo con antelación. Sí es cierto que una vez que se le comunicó y todo el grupo de gobierno supo de la salida de Idaira, ahí fue cuando Jero me dijo: Pilar, yo no me voy. Yo te di mi apoyo en una moción de censura. Yo creo que eres una buena alcaldesa para este municipio y, por lo tanto, mi idea es seguir apoyándote. Esa fue la primera incursión que tuvo Jerónimo Lozano conmigo en relación con esta situación.
Uh-huh. ¿Y Oliver González, Pilar?
Bueno, pues Oliver ha sido una pena, porque Oliver sí que cuando le hice esa llamada que él hizo pública, porque yo no tenía ningún problema que se hiciera pública, porque yo todo me gusta hacerlo con luz y taquígrafos, sí que manifestó su intención de entrar en el grupo de gobierno, pero es cierto que luego hubo una llamada por parte de su partido y en la que se le combinó a que no entrara en el grupo de gobierno de La Oliva. Yo lo respeto como no podía ser de otro modo la decisión de su partido. Me imagino que tendrá sus razones para hacerlo, pero en todo caso, ya siempre he dicho y vuelvo a repetir que Oliver González tendrá las puertas abiertas para entrar en nuestro grupo de gobierno cuando él lo estime oportuno, necesario y su partido se lo permita.
Después de llevar pues prácticamente un año gobernando con varios grupos, con Pedro Amador, además como primer teniente alcalde, una estabilidad que yo creo que aplaudieron todos los vecinos después de varios años de muchos vaivenes en ese ayuntamiento, ¿cuál fue su principal impresión cuando se encontró la foto de Pedro Amador y Mario Cabrera, pocos días después de que ocurriera todo esto?
Bueno, dicen que la política, pero yo pienso que la vida en general hace extraños amigos cuando se suscita un problema con otra persona, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Se ha generado una amistad, digamos, política entre dos formaciones que eran absolutamente irreconciliables, ¿no? Y eso siempre sorprende, y sobre todo sorprende no a mí, que puedo estar más curtida en ese tipo de lides, pero sí al electorado, ¿no? Yo pienso que fue una foto que causó muchísimo estupor en el electorado de Pedro Amador, ¿no? Son personas que se han cursado, o formaciones políticas que se han cursado querellas, uh-huh. Y que eso la gente finalmente pues no lo entiende. Pero yo soy muy respetuosa y yo en lo que es la política interna de un partido no me voy a meter. Ellos tendrán pues sus motivos, del por qué ahora hacen una alianza o pinza en contra de esta alcaldía. En todo caso, yo lo que sí espero y deseo es que sean realmente responsables, que hagan una oposición realmente constructiva, como anunció además Pedro Amador en la rueda de prensa que dio el día que abandonó el gobierno de Oliva. Y esto sí que me gustaría decirlo: don Pedro Amador no fue cesado. Creo que todos los vecinos tienen derecho a saber que la única persona que fue cesada dentro del grupo de gobierno fue Idaira Rodríguez, y que el abandono tanto de Pedro Amador como parte de Fiamma Guerra fue absolutamente voluntario. O sea, no estaba en la intención de esta alcaldía proceder al cese de don Pedro Amador y doña Idaira. Yo creo que ellos abandonaron un gobierno estable, un gobierno en el que se venía trabajando muy bien, y yo creo que cuando ellos hablan de lealtad a una compañera, yo pienso que la lealtad no se debe a los compañeros del partido, la lealtad se debe al pacto que ha firmado para darle apoyo a una alcaldesa, y en segundo lugar, lealtad a la ciudadanía, que es por quien tienes que trabajar.
¿Han hecho un buen trabajo?
Bueno, yo creo que en Cultura se ha hecho un muy buen trabajo, y en Parques y Jardines claramente hemos vivido una situación penosa para don Pedro Amador, en la que él ha tenido que sufrir pues una serie de operaciones y motivadas por su cáncer, y quizás en el Parques y Jardines quedó todo un poquito más paralizado, pero en general se estaba realizando una muy buena gestión, salvo por parte de la concejal que fue cesada.
Después de esa foto, ¿teme que todos los asuntos de gobierno que se lleven a pleno puedan encontrar un frente común entre Coalición Canaria y Pedro Amador en marcha para intentar frenarles?
No tengo ninguna duda de que será así, pero yo creo que imperará la responsabilidad, como le digo, el sentido común y sobre todo el amor al municipio de La Oliva y a los ciudadanos del municipio de La Oliva, que es por quien tenemos que trabajar. Yo, las palabras de don Pedro Amador, cuando realizó eso, que la rueda de prensa a la que aludía anteriormente para dar el traslado de su salida del gobierno, dijo muy claramente, primero, que no iba a causar inestabilidad, con lo cual no iba a haber moción de censura, y por otro lado, que él iba a hacer una oposición constructiva. Yo, por el bien del municipio de La Oliva, espero y deseo que así sea.
Bueno, la Casa del Inglés, Pilar González, que también ha sido otra de las grandes noticias de estas últimas semanas, después de que el Cabildo de Fuerteventura anunciara que adquiría esta casa, con una rueda de prensa amplísima en la que acudían miembros de su gobierno, miembros de la oposición, miembros incluso del anterior grupo de gobierno, Andrés Brianzó, que había iniciado ese trámite. Desde el 2005 tiene la declaración de interés de interés cultural. Se teme, yo creo, que tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo, por su demolición, porque pueda ocurrir algún tipo de incidente. Y bueno, eso abrió una ventana de esperanza, porque al fin y al cabo los usos iban a ser para los vecinos de La Oliva. El vallado anunciaba Sergio Lloret hace 2 semanas que se iba a retirar. ¿Qué va a ocurrir?
Bueno, lo que va a ocurrir no lo sé. En todo caso, esto es un tema de mi familia, que no es un tema mío personal y en el que yo absolutamente no tengo nada que ver. Lo que sí le digo es que conozco perfectamente el expediente. O sea, mi abuelo Ramón González Brito dejó un gran número de propiedades y yo he sido un poco la persona de confianza dentro de la familia para proceder a inscribir casi todos de estos bienes que fueron adjudicados en escritura de adjudicación y adjudicación de herencia por parte de mi abuelo. Mis tíos me encomendaron, por tanto conozco muy bien todo lo que es el expediente de la Casa del Inglés y fui informada puntualmente por parte de mi familia de tres propietarios de la casa y de los aledaños de la casa, de que intentaron personarse en el expediente de compra de esta vivienda y sin embargo pues no les fue posible. En 3 ocasiones durante 2 años intentaron personarse y no fue posible. Esto, al fin y al cabo, yo me imagino que finalmente esto será judicializado y será la justicia la que tenga que hablar. Una pena, porque realmente es una casa que hay que rehabilitar, una casa que se encuentra ahora mismo en estado de práctica ruina, y yo creo que cada día que pasa es una piedra más que se cae y es una pena para luego poder rehabilitar y ponerla en valor. Ese es el único reproche que yo debo hacer al Cabildo de Fuerteventura, porque conozco la situación y también conozco la situación legal de esa casa y sé, y porque he visto, porque he tenido en mis manos el original de una escritura de compraventa de mi abuelo Ramón González Brito en el año 1933 a la familia que ahora mismo ha vendido la casa, que son los Manrique de Lara. Entonces, claro, aquí claramente hay una cuestión de, para mí, clara, doble venta por parte de la familia Manrique de Lara, en primer lugar, en primera instancia, en el año 33 a mi abuelo y posteriormente, recientemente, al Cabildo de Fuerteventura. O sea, mi familia, yo creo que todo el mundo entenderá que si alguien le despoja de un bien que considera que es de su titularidad, pues va a hacer todo lo posible y lo imposible para poderlo reclamar. De hecho, lo que ha hecho es vallar esta propiedad, en primer lugar porque constituye un gravísimo peligro para todo lo que es las personas que puedan transitar esa zona, porque es una casa que se está derrumbando, y en segundo lugar porque para ser realmente ostentación de la posesión que ellos tienen y del derecho que les da ese documento y luego la posterior escritura de adjudicación y aceptación de herencia de esta casa. Y pienso yo que no cabe ningún reproche a una familia que intenta hacer valer su derecho sobre un bien inmueble de su propiedad. Cualquier ciudadano, cualquier persona haría lo mismo.
¿Estarían dispuestos a venderlo, Pilar?
Bueno, eso es algo que habría que preguntarle a la propietaria, que es una de las hermanas de mi padre, en realidad pues tampoco lo sé si estaría dispuesta a venderlo, me imagino que sí, pero bueno.
Sobre todo para evitar eso, que se cayera, ¿no? Que todos los accidentes que ahora mismo, pues en algún momento se ha denunciado en varias ocasiones de lo que puede ocurrir. Son muchos los visitantes que se meten dentro para hacer fotografías, etcétera, y para evitar cualquier tipo de desgracia.
Efectivamente, así es. En todo caso, yo les digo que esto, yo creo que si hubiera buena voluntad por parte de las tres partes implicadas, que son el Cabildo de Fuerteventura, la familia de Ramón González Brito y la familia Manrique de Lara, si hubiera una buena predisposición, se podría solucionar sin ningún tipo de problema y sin tener que acudir a los tribunales, que como todos sabemos, desgraciadamente en España, estos expedientes se eternizan por años y años, y eso lo que conllevaría es que la casa llegara a caerse en su totalidad.
Usted mantenía y mantiene una buena relación con el Cabildo Insular de Fuerteventura en ese plan de cooperación Picos, en ese plan en el que, bueno, pues ustedes presentan una hoja de ruta de aquellas infraestructuras que necesitan, en las que el Cabildo pues necesita que eche una mano. ¿Esta situación de la Casa del Inglés puede enturbiar sus relaciones con la primera instancia insular de la isla?
Absolutamente no, y de hecho no las ha enturbiado porque sigo teniendo una fantástica relación, una fantástica coordinación con el presidente del Cabildo y con sus consejeros, pero de forma muy especial con el presidente del Cabildo. Yo siempre digo que tenemos que ser muy grandes en esta vida y muy responsables y tener altura de miras, independientemente de que el presidente del Cabildo sea de una opción política totalmente contraria o que no sea la misma de la mía. Yo estoy obligada, es que tengo la obligación moral de tener una buena relación con el presidente del Cabildo, como no podría ser de otro modo. Eso repercute en beneficio de la comunidad, en beneficio del municipio de La Oliva, y yo estoy aquí para trabajar solo y exclusivamente por el beneficio de La Oliva. Por lo tanto, estoy obligada a mantener una buena relación y además mantengo no solo una buena relación a nivel político, sino también a nivel personal con el presidente del Cabildo de Fuerteventura. O sea, faltaría más.
¿Cómo fue el reparto de las áreas una vez que ya tienen un nuevo organigrama, teniendo en cuenta que en La Oliva también gobiernan o cogobiernan varios partidos políticos y cada uno está midiendo también sus diferentes contrapesos de cara al 2023 y a
Pues
estas
Nuria, te tengo que
decisiones?
decir que ha habido grandeza por parte de todos y cada uno de los representantes políticos que ahora mismo conforman el grupo de gobierno de Fuerteventura. Ha habido grandeza también, y lo tengo que decir, por parte del Grupo Socialista. Yo le planteé que yo lo que quería era una absoluta estabilidad dentro de lo que era el grupo de gobierno, y él lo entendió, Julio entendió que así debía ser, que todos debíamos seguir con nuestras áreas y que solamente se repartieran las áreas que habían quedado vacantes tras el cese de la concejal de Hacienda y la salida y el abandono de don Pedro Amador y doña Fiamma Guerra, que esas eran las áreas que se debían repartir y sabían repartir aquellos concejales que tenían menos áreas. Y así se hizo. Lo que hicimos fue repartir todas y cada una de las áreas de estos tres concejales salientes en favor de los tres concejales que menos áreas tenían, que eran Toni Pereira, María del Carmen Cabrera y Jero Lozano, que gestionaba solamente la concejalía de deporte. Y la única excepción fue porque se trataba de políticas transversales, la concejalía de tráfico, que es una gestión que se realiza casi siempre desde la concejalía de obras y servicios que dirige Luis Alba, por lo tanto, tráfico pasó a Luis Alba, y luego me reservé todo lo que es seguridad y emergencias, porque yo creo que era de lógica hacerlo así, con lo cual, teniendo yo las competencias sobre policía local, era lógico que me mantuviera también sobre bomberos y protección civil, y así lo hicimos. No hubo absolutamente ni un más ni un menos, y se hizo con total paz, tranquilidad, y yo pienso que es algo que tengo que agradecer a todos los miembros de este nuevo grupo de gobierno.
¿Ha sido quizá esa decisión de grupo una forma de demostrar que aquello que afirmaba Pedro Amador de que hay una mala relación entre la alcaldesa Pilar González y Luis Alba, el concejal Luis Alba, incluso llegó a decir que pensaba que el cese no iba dirigido a Idaida Rodríguez, sino a Luis Alba, sembrando, bueno, pues un poco de duda entre los vecinos? ¿Ha sido una forma de demostrar que hay
Bueno,
estabilidad?
yo creo que nunca tengo nada que demostrar. O sea, yo creo que la velocidad se demuestra andando. Y yo nunca, no soy de las personas que hago ningún tipo de aseveración para demostrar. Yo demuestro con hechos, ¿no? Y le puedo decir que jamás he tenido ni el más mínimo problema con don Luis Alba. Muy al contrario, siempre ha sido una persona totalmente colaboradora con esta alcaldía, y cualquier cosa que he pedido en relación con las áreas que él lleva a cabo, ha estado a disposición, con lo cual absolutamente nada, nada que decir, y niego lo aseverado por el señor Amador.
Pilar, quería hablar sobre otros temas que afectan y mucho a los vecinos. Ya vamos a hablar sobre la gestión del ayuntamiento. Ustedes han aprobado un presupuesto que no está nada mal. Ayer mismo aprobaban un plan de empleo que, bueno, pues va a dar muchísimos puestos de trabajo a muchos vecinos de la isla, algunos de ellos también de forma especializada. Pero yo quería preguntarle sobre el plan general, que al fin y al cabo va a ser la hoja de ruta del ayuntamiento, asignatura pendiente, junto con otros ayuntamientos, junto con otros consistorios, que impide la suficiente seguridad jurídica para que muchas empresas se consoliden en su municipio. ¿En qué estado se encuentra actualmente?
Bueno, pues me alegro muchísimo que me hagas esa pregunta. Primero, porque se ha intoxicado muchísimo a través de algunos medios de comunicación con una forma absolutamente torticera. Yo creo que han tenido la intención de intoxicar, porque no creo que sea desconocimiento de lo que realmente esté haciendo. El Plan General es una herramienta de la que estamos obligados a dotarnos, porque ahora mismo la herramienta que tenemos a nivel urbanístico en vigor son las normas subsidiarias que se aprobaron en el año 90. Es una herramienta que fue muy positiva para el desarrollo del municipio en su época, pero que ahora mismo ya es muy obsoleta porque la vida realmente ha cambiado, el municipio ha cambiado, el municipio ha crecido y necesitamos dotarnos de una herramienta que es el Plan General. Efectivamente, el Plan General ahora mismo se encuentra en licitación, la adjudicación de la empresa que va a redactar el Plan General, por lo tanto no estamos todavía redactando el Plan General. Lo único que se ha hecho es presentar 4 propuestas en el órgano ambiental del Gobierno de Canarias, que es el competente para dilucidar este tema, y las 4 propuestas son 4 propuestas desde el crecimiento cero hasta el crecimiento máximo. La parte de la prensa, como les digo, tenían una gran, intención de intoxicar. Lo que ha dicho es que el Ayuntamiento de La Oliva y el nuevo gobierno tienen la intención de hacer una política absolutamente desarrollista y que vamos a llenar prácticamente el municipio de cemento y de hormigón. Absolutamente niego esta aseveración vertida por algún medio de comunicación, porque lo que hemos hecho es presentar estas 4 propuestas desde, como les digo, desde el crecimiento cero al crecimiento máximo, y la idea de este gobierno es que el desarrollo del municipio de La Oliva sea un desarrollo sostenible, es decir, que sea respetuoso con el medio ambiente y que además sea un desarrollo en el que la calidad se premie por encima de la cantidad. No va a ser un plan general desarrollista en modo alguno, va a ser un plan general en el que se va a intentar consolidar todo aquello que ya está aprobado, en el que se va a intentar hacer desaparecer todos esos esqueletos que tenemos en el municipio, que son muchos, demasiados ya, y en todo caso, como le digo, un desarrollo sostenible y de calidad, que es lo que realmente nos mueve el nuevo equipo de gobierno. Por lo tanto, de esas 4 propuestas nos quedaremos en un término medio-bajo de desarrollo, de nuevo desarrollo.
¿Qué se puede traducir en volumen de camas? ¿En qué zonas?
Todavía no está decidido. Como le digo, es un plan general que ni siquiera todavía tenemos a cuál va a ser la empresa que va a desarrollar y que va a redactar este plan general. Por lo tanto, eso vendrá en una fase posterior, pero en todo caso, como sí le digo, va a ser, en todo caso, vamos a promover la calidad en detrimento de la cantidad.
Uh-huh. Usted ha estado negociando, no solamente aquí, también en Madrid, para esos esqueletos, como ha llamado, que son la puerta de entrada de Corralejo, la zona alta de Corralejo, las zonas transversales de Corralejo, hay muchísimo. ¿En qué estado se encuentran esas negociaciones actualmente?
Bueno, pues sí, efectivamente es algo que me mueve desde el principio de la legislatura, no ya siendo alcaldesa, sino anteriormente siendo la concejal delegada de todo el tema de urbanismo. Desde el primer momento me puse a trabajar con este tema y en relación, por ejemplo, con el esqueleto que tenemos en Corralejo, le tengo que decir, tenemos 2 zonas que son absolutamente, una imagen absolutamente horrible de lo que es nuestro municipio, que es un municipio maravilloso, con un potencial increíble, pero que esto afea muchísimo, y que son las Agujas y las Mirandas. Con las Agujas ya hemos iniciado todo el trámite para realizar una modificación puntual menor de las normas subsidiarias, que es el trámite que debemos seguir. Y bueno, estamos todavía en el órgano ambiental del Cabildo, pero ya también pidiendo todos los informes sectoriales y demás, con lo cual yo pienso que en un plazo... Nunca me gusta hablar de plazo porque luego al final nunca lo podemos cumplir, porque siempre van surgiendo imponderados en la tramitación que nos hacen aumentar los plazos, ¿no? Pero yo creo que para mitad de año ya podríamos tener totalmente culminado todo lo que es el expediente de las Agujas, y luego una vez que se encuentre culminado todo el expediente urbanístico, pues se iniciará con el tema de la licencia. Yo creo que antes de que culmine la legislatura se podrán empezar las obras de rehabilitación de toda esa zona, que incluyen la demolición de los de esos edificios que están ahí y la construcción de una nueva zona que sería pues el estándar más elevado del Hotel Bahía Real, que como todos sabemos ya es un muy buen hotel de 5 estrellas, pues sería un hotel, esa zona sería la parte, digamos, más de lujo y más exclusiva de este hotel. Y posteriormente tengo la confirmación por parte de Blackstone, que es propietaria del 50% de la parte de las Mirandas, de que una vez culminado el expediente de las Agujas, continuarán con el expediente de las Mirandas, que yo creo que es una muy buena noticia para este municipio.
Hay otro expediente, Pilar, que preocupa y mucho. Hay una cita hoy muy importante en el Hotel Tres Islas. A partir de las 12 menos cuarto de la mañana estaremos por allí. Ayer escuchamos al portavoz Ángel Montañez, hemos escuchado a Adrián Fernández, hemos hecho auténticos monográficos con este asunto, hemos escuchado a Águeda, a toda la empresa. Pero lo que está claro es que el Tres Islas ahora mismo está en el punto de mira, y está en el punto de mira porque puede llegar una decisión judicial que expulse a 400 trabajadores a la calle. Usted fue muy dura en la reunión que se mantuvo, muy contundente, en la reunión que se mantuvo cuando el punto de mira era el Oliva Beach. Usted ofreció además un informe económico, puso a disposición todas las herramientas jurídicas del ayuntamiento, acudió a Madrid simplemente para intentar expresarle al ministerio el impacto que podría causar que ese hotel cerrase. ¿Qué apoyo está dando ahora mismo el Ayuntamiento de La Oliva al Tres Islas? Y si tiene alguna alternativa, Pilar, porque hemos hablado esta mañana con Mario Cabrera y es cierto que hay un frente común político, pero yo creo que hoy a esos 300 trabajadores, 350 trabajadores, hay que ofrecerles alguna alternativa más allá de la batalla política.
Bueno, pues sí, yo creo que desde este ayuntamiento, desde el minuto cero en que bastante accedí a la alcaldía, le hemos dado cobertura política a estas dos plataformas de afectados, tanto del hotel Oliva Beach como del hotel Tres Islas. Yo creo y siempre digo, y me gusta decir, y cuando me dices que soy muy contundente, lo sigo siendo. Yo creo que es una tremenda arbitrariedad que 4 años después de haber solicitado una licencia para rehabilitar un hotel sobre el que hay una concesión hasta el año 2037, pues todavía a día de hoy no se haya concedido, ¿no? Yo creo que estamos en un Estado de Derecho y esto bajo ningún concepto se puede permitir. Y han sido muchísimas las acciones de apoyo que hemos dado a estas dos plataformas. En primer lugar, pues me reuní efectivamente en Madrid con el director general del secretario de Estado de Transición Ecológica, don Hugo Morán. Posteriormente, pues aprobamos por unanimidad en el Ayuntamiento una moción en favor del Hotel Oliva Beach. Hemos aprobado otra moción en favor del Hotel Tres Islas. He encargado 2 estudios socioeconómicos por parte del Ayuntamiento en el que los datos son absolutamente alarmantes. De estos 2 estudios socioeconómicos se desprenden datos tremendos como que casi el 27% de las plazas hoteleras del municipio de Oliva desaparecerían en el caso de que desaparecieran estos 2 hoteles, que además se perderían casi 1.000 puestos de trabajo y que el impacto económico sería de más de 45 millones de euros anuales. O sea, yo creo que con esos datos en la mano, creo que es una cuestión que no es baladí, que es una cuestión muy importante, que es una cuestión de muchísimo peso, no es unanimidad a lo que estamos hablando y que creo que es absolutamente imprescindible que todos unamos fuerza para salvar estos 2 hoteles porque son al final el pan de muchísimas familias de nuestro municipio. También tuve la oportunidad de trasladarme al Defensor del Pueblo en Madrid, con el que mantuve una reunión. Y ahora mismo nos encontramos a la espera de respuesta. De hecho, ayer tuve a bien remitir un correo electrónico a esta institución para que me dieran traslado de la situación en la que se encuentra ahora mismo el expediente. Y hoy, como bien dice, pues estaremos, cómo no, apoyando a estas 2 plataformas en Corralejo. Lo dicho, o sea, no cejaremos en el empeño, si bien es verdad que por parte del Ministerio de Transición Ecológica pues no se muestra absolutamente ningún signo de poder dar solución a este gravísimo problema.
Que además estamos poniendo el foco en el Tres Islas porque obviamente es una situación flagrante y además de urgente necesidad, pero es que hay otras cuestiones relacionadas con la demarcación de costas que afectan de principio a fin del Ayuntamiento de La Oliva. Junto al resto de los ayuntamientos estamos rodeados de agua por una transferencia de un estatuto de autonomía que todavía no se termina de materializar.
Pues mira, Nuria, algo tremendo. En un municipio turístico, en un municipio rodeado de costa por todas partes, todavía llevamos 5 años en los que todavía no tenemos la autorización preceptiva de costas para poder dotar a nuestras playas de los servicios de hamacas, de chiringuitos y de zonas deportivas. Esa es una auténtica aberración. Por eso creemos que es absolutamente imprescindible, urgente y necesario el que se materialice esas transferencias de costas al Gobierno de Canarias, según establece nuestro estatuto. Creemos que es absolutamente prioritario y es absolutamente esencial, y ahí el Gobierno de Canarias tiene que de verdad echar el resto para que esto se materialice, y se materialice ya, en tiempo récord. Se nos había dicho en julio de 2021, no sucedió, y ahora se nos dice en julio de 2022. Esperemos de verdad que sea así, porque de verdad es una ansiedad absolutamente perentoria para nuestro archipiélago. Somos nosotros los que conocemos nuestra idiosincrasia, somos nosotros los que conocemos realmente nuestras necesidades, por lo tanto, somos nosotros los que debemos gestionar este ámbito de competencial que es el de costa.
Y además que está reconocido legalmente, quiero decir, que nos están pidiendo nada más que aquello que sea reconocido.
Exacto.
Bueno, para terminar, Pilar, en todas las inversiones que se están detallando en el presupuesto para el 2022, en esa nueva hoja de ruta, ¿cuáles serían sus prioridades a cierre del 31 de diciembre del 2022?
Bueno, pues tenemos muchísimos proyectos que están ya en marcha. Ya, bueno, en la próxima semana ya salen a reasfaltar las máquinas de reasfalto. En 2 o 3 semanas tendremos ya también un plan de asfaltado perfectamente aprobado, y ya también saldrán las máquinas a asfaltar, porque me gusta siempre decir saldrán las máquinas, porque es que son expedientes tan largos, son expedientes tan tediosos, que desde que se anuncian hasta que se pueden materializar pasa muchísimo tiempo, y eso produce muchísima incertidumbre también a los ciudadanos. Pero y ahora ya sí puedo decir que en 1 semana y en 2 semanas o 3 tendremos las máquinas de asfaltado y reasfaltado en las calles. Creo que es una necesidad muy grande dentro de nuestro municipio. Vamos a poner mucho enfoque en cuanto al reasfaltado en muchas calles de Corralejo. Al fin y al cabo es nuestro núcleo poblacional más importante y el que es el motor económico de nuestro municipio, por lo tanto creemos que lo debemos mimar, no de forma especial, pero sí tenemos que mimarlo. Y luego tenemos, bueno, ya estamos con la ejecución de la obra de la Gallanía de las Ares. Tenemos un proyecto de la construcción de un espacio coworking en el municipio de La Oliva. Estará instalado en la parte alta de la Escuela Náutica de Corralejo. Estamos ya finalizando lo que es el proyecto para poderlo ejecutar. Luego tenemos un proyecto de dinamización también de ese espacio coworking. Creo que estábamos obligados, siempre me gusta decirlo y me habrán escuchado muchas veces decir que estamos obligados a diversificar nuestra economía, y creo que una buena forma de hacerlo es a través de la atracción de estos teletrabajadores a nuestro municipio y de la atracción de startups y empresas punteras en tecnología que puedan beneficiarse además de esos incentivos económicos que tiene nuestra legislación fiscal en Canarias. El régimen económico fiscal de Canarias sabemos que es muy beneficioso para este tipo de empresas, y yo creo que esta es una muy buena forma de poderlo atraer. Y así otro montón de proyectos que tenemos ahora mismo en cartera y que se van a ejecutar durante este ejercicio.
Bueno, se me ocurren dos. Uno que defiende especialmente su concejal Marcelino Umpierrez, el mercado del mar, que parece que sí, con la transferencia de esos 9 millones de euros que ha recibido la Consejería de Turismo, después de que hubieran sido avalados esos proyectos, entre ellos estaba el suyo, que además tenía pues muchísimos subproyectos relacionados con la dinamización de Corralejo. Pero también quería preguntarle sobre el Dreamland. Se ha cumplido un año de que el Cabildo de Fuerteventura tumbara la posibilidad de esa declaración en suelo rústico. Y además se pospuso a una decisión en la que el Cabildo incluso iba a buscar, ¿no?, o a ofrecer esta propuesta a otros ayuntamientos, ejerciendo con unas competencias que son dudosas, si el Cabildo puede legalmente hacer eso. ¿Qué ha pasado con el Dreamland?
Pues mira, pena y tristeza cuando pronuncias este proyecto, es lo que me da. Creo que habría sido un fantástico proyecto para el desarrollo y la diversificación de la economía en nuestro municipio, pero claramente yo creo que un aspecto político más que realmente, yo creo que aquí lo que movió a decir no a este proyecto en el Cabildo de Fuerteventura fue una cuestión meramente política. Nos encontrábamos a la espera de una moción de censura al presidente en aquel momento del Cabildo, a Blas Acosta, y yo creo que esto fue más un hacer daño a Blas Acosta que un decir no a un proyecto que yo creo que todos en su foro interno saben que era un proyecto muy beneficioso para el desarrollo de no solo del municipio de La Oliva, sino de la isla en general. Pero bueno, son cosas que ocurren, que siempre me gusta reprochar porque no me olvido de ellas, y yo espero que la clase política de Fuerteventura pues adquiera madurez suficiente para poder no tener en consideración aspectos políticos a la hora de tomar determinadas decisiones.
¿Le gustaría seguir siendo la alcaldesa más allá del 2023,
Pilar? Me encantaría seguir siendo la alcaldesa más allá del 2023. Creo que he iniciado un proyecto muy bonito en favor del municipio que me toca gestionar, que como siempre digo, y bueno, fue una frase que dije en Fitur y que me hicieron repetir porque parece que gustó, y que si la vida fuera un municipio se llamaría La Oliva, ¿no? Porque creo de verdad que La Oliva es un municipio que es maravilloso, que tiene un potencial impresionante e inagotable, y sí que me gustaría terminar un proyecto. Me gustaría disponer de 4 años más para poder culminar un proyecto que hemos empezado con muchísima ilusión y por el que seguimos trabajando con muchísima, muchísima ilusión.
Pilar González, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti por invitarme.
Gracias, mucho ánimo, mucha suerte. Bueno, pues ya ven las declaraciones de Pilar González, alcaldesa de La Oliva. Vamos a hablar de carnaval. El Ayuntamiento de La Oliva ya tiene previsto el programa de carnaval, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Ayuntamiento de Twineje. Con ellos vamos a hablar con unas fiestas que este año llegarán más o menos a mediados de marzo. Volvemos inmediatamente.